Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 26 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE en la cadena COPE en la provincia de Valladolid, donde te vamos a acompañar en la sintonía de COPE Onda Media y de COPE FM 882 y 104.5 de la frecuencia modulada hasta las 3 y media en formato de titulares hasta las 4. Vamos a estar acompañándote también ampliando todos los detalles en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más Valladolid, así como en la sintonía de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, ideales para si estos días estás a puntito de iniciar tus vacaciones, y que espero te hayan servido si has estado fuera de la provincia y has tenido la gentileza de seguir escuchando la información deportiva aquí en la sintonía de la cadena COPE. La jornada se presenta tal y como te contamos con Dani Díez y Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. Trece mil ochocientos cincuenta y tres abonados han renovado ya su carnet con el Real Valladolid de cara a la próxima temporada, lo que significa que más de la mitad del nuevo aforo de Zorrilla ya está garantizado a base de abonados, unos abonados que tendrán que esperar, al igual que los que se den de alta y vayan engrosando la familia blanquivioleta en las próximas semanas, hasta la tercera fecha del campeonato, hasta la cuarta fecha del campeonato, allá por mediados del mes de septiembre, para poder ver el primer partido del Real Valladolid en casa. Será ante Osasuna, en una jornada que todavía no tiene fecha ni hora. Lo que sí sabemos es que las obras del estadio siguen avanzando a un ritmo más o menos coherente, y que para esa fecha habrá gradas, habrá banquillos, habrá césped, esperemos esté todo absolutamente a punto, e incluso, ¿por qué no?, poder darte la noticia de que haya algún que otro baño más de los que hay actualmente. Un Real Valladolid que vuelve al trabajo a las 6:30 de la tarde, después de la jornada de descanso de ayer y después del partido amistoso que disputó el pasado sábado en Medina de Rioseco, venciéndole por 1-0, gol de Óscar Plano, al Racing de Santander. Un partido que afortunadamente no se ha resuelto con ningún tipo de lesionado. El Carramibre Ciudad de Valladolid presenta la renovación de Yubril Adekoya, que vuelve de nuevo a renovar con el conjunto carmesí. Una Adekoya que, escucharemos a Hugo López, se convierte en otra temporada más un elemento importante, este ala pívot, para el equipo de Hugo López, que hoy, por cierto, cumple años. Se pone en marcha a las 8:45 de la tarde en el pabellón Huerta del Rey el Atlético Valladolid Recoletas de Óscar Ollero y de Óscar Perales. Después de la etapa de David Pisonero, el equipo afronta la temporada después de haber hecho los deberes a su hora, en su momento y en su lugar, y haber completado la plantilla antes de irse de vacaciones, lo cual habrá permitido que tanto Ollero como Perales programen la pretemporada de una forma bastante más cómoda. Por cierto, ayer el Valladolid Promesas, ya no hay que decir Valladolid B, empataba en venta de baños a 2 goles ante el Burgos. Son las 3:30 de la tarde, hacemos una pausa y hasta las 4 te acompañamos en COPE Más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Yeah,
Las 3:30 de la tarde, 6 días quedan para que se cumpla el plazo que desde el pasado 10 de julio está abierto en el Real Valladolid para que todos aquellos que quieran renovar su abono procedan a hacerlo. De momento ya lo han hecho casi 14.000 espectadores, casi 14.000 abonados de los 20.000 que tuvo la pasada temporada el Real Valladolid. No sé si el descenso, el número es bueno, ¿eh? Vaya por delante que el ritmo es el adecuado, que el ritmo está en números de poder registrar un nuevo récord de abonados superando los 20.000, teniendo en cuenta que hay más de 5.000 personas en lista de espera, o que al menos creen estar en lista de espera, porque ha habido algún que otro contratiempo con las inscripciones en esa lista de espera a la hora de, bueno, verse reclamados por el club para concertar una cita y ver que el tiempo pasaba, pasaba y que no le avisaban. Y es que resulta que el cuestionario que en su día se rellenó por parte de algunos aficionados, y no uno ni dos, sino varios, tampoco es una cifra escandalosa, pero naturalmente al que se ha visto afectado, pues no le ha sentado nada bien y está preocupado porque podría perder la plaza que madrugando habría, entre comillas, reservado para ser abonado del Real Valladolid en lista de espera, pues esos abonados se encuentran natural y lógicamente molestos. Pero la cifra no creo que vaya a completar el aforo del estadio. Sería un auténtico éxito, naturalmente sin precedentes, histórico, y que dejaría el listón en lo más alto. Solamente se podría igualar, nunca mejorar esa situación, pero esos 13.859 socios ya han renovado su abono y quedan todavía 6 días para que, si no lo has hecho, lo puedas hacer. Faltan los que o bien han estado de vacaciones y han decidido esperar a volver, pues a lo mejor para, por comodidad, hacerlo desde casa y no desde tu punto de vacaciones, o quizá para ver cómo ha quedado la hucha después de las vacaciones familiares, y supongo que también faltan los que lo van a dejar para última hora, porque no es una crítica, yo me incluyo dentro de ese grupo que lo deja todo para el último día, prácticamente en el último minuto. Pues bien, 13.859. La cifra, insisto, no está absolutamente nada mal. Habrá quien se sienta decepcionado ante esa cifra, porque venimos de un número de 20.000 abonados, de los cuales muchos de ellos se vieron con la merecida gratificación del abono gratuito tras el ascenso del equipo la pasada campaña, y que quizá ahora las circunstancias personales, familiares, económicas, o que sencillamente no se estén haciendo las cosas a su gusto y que decidan no renovar. Hasta el próximo día 6 tienes la posibilidad, hasta el 3, es decir, dentro de 6 días, sábado 3 de agosto incluido, el día 4 será inhábil para realizar esas renovaciones, hasta el próximo sábado 3 de agosto tienes la oportunidad. Vamos a ver con qué número de renovaciones, imagino que cercana a las 15.000, se cerrará esta primera fase de la campaña de abonados del Real Valladolid. Un Real Valladolid que vuelve al trabajo hoy a las 6:30 de la tarde, en una semana en la que habrá 6 sesiones de entrenamiento, mañana y tarde, lunes, martes y miércoles mañana, y el jueves desplazamiento hasta Marbella, hasta el Marbella Football Center, para enfrentarse el viernes al Granada y el domingo al Mallorca. Después, vuelta a Valladolid, tras haber disputado esos 2 partidos en Marbella, y compromiso en la Balastera el próximo día 8 ante el Sporting de Gijón en Palencia, en un encuentro que seguro va a arrastrar a una buena masa de seguidores vallisoletanos, como hubo el pasado sábado en Medina de Rioseco, el tradicional trofeo Canal de Castilla, donde el Real Valladolid se impuso sin grandes alaracas y supongo que con conclusiones que habrán sacado quien más y quien menos, sobre todo los técnicos, que son quienes se tienen que prestar a ello, a un Racing de Santander que no dio mala impresión, pero que sí se notó, está un puntito por debajo del Real Valladolid. Digo que sin grandes alaracas y sin demasiadas conclusiones por dos motivos. La primera, no creo que el Real Valladolid vaya a formar parte o a formar de inicio en un partido serio de competición en Liga con ninguno de los dos onces que vimos en el terreno de juego, ni el de la primera parte ni el de la segunda. Primero porque había jugadores a los que se supone titulares que no estaban en el campo. Bien es verdad que durante la primera parte la faceta ofensiva la llevaron cuatro jugadores que podríamos considerar son potencialmente titulares. Hervías por la derecha, Toni por la izquierda, Unal y Sandro en la punta del ataque. En el medio campo estuvieron Álvaro Aguado y Alcaraz, que dejó su sitio a Anuar, que volvía de lesión, y en las bandas Nacho y Moyano flanqueaban a Salisu y Kiko Olivas. En la puerta estaba José Antonio Caro. Muy poquito dejó ver el Valladolid en esa primera parte. Todo muy deslavazado, todo muy cogido con alfileres, todo muy en fase beta, podríamos decir, haciendo uso del lenguaje informático de los desarrolladores. No creo que los tiros que tiene Sergio González en la cabeza vayan por ese camino. Durante la primera parte, ¿con qué te quedarías? Pues me quedaría con los movimientos de Sandro, aunque no fue para nada participativo, pero por avatares del juego, no porque él no quisiera ni verse involucrado, ni se ofreciera, ni buscara la pelota, y con algún detallito de un Toni Villa que parece estar un puntito más fresco que sus compañeros de la primera parte, pero que cuando salieron de la segunda nos dimos cuenta de que está un puntito menos fresco que los de la segunda mitad. Es decir, durante la primera parte fue el tuerto en el país de los ciegos, y si hubiera jugado en la segunda, pues no sabemos lo que habría pasado. Pero yo creo que ahora mismo en la parte izquierda y rompiendo hacia adentro, Baldo está un pelín por encima de un Toni Villa que aún así tiene algo diferente. Siempre que tiene el balón en los pies tienes la sensación de que va a pasar algo. Hay veces que pasa algo bueno, pero hay veces también que pasa algo malo. Eso sí, recupera balones y tiene mucha presencia en el terreno de juego. En la segunda mitad, pues vimos a Allende, vimos a Joaquín, que se enredó en la única jugada o en una de las pocas jugadas en las cuales Samu tuvo que intervenir en la segunda mitad. Vimos a Fede Barba por la banda izquierda, de nuevo, aunque hay quien defiende que es central puro. A mí no me disgustó en la posición de defensa lateral zurdo, particularmente. No es un lateral profundo, pero es un lateral contundente. Y por la derecha a un Antoñito bastante desasistido y poco participativo. Por delante tuvo a De Frutos, frescura a raudales. Por la izquierda, como decíamos, Baldo, siempre atrevido. En el centro del campo repitió Anuar, apareció Fede Sanemeterio. Al final del partido entró Michel y la cosa se notó bastante. Y arriba Sergi Guardiola, que quiere tocar más balones de los que debe, y Óscar Plano, que en dos apariciones fue el que más peligro llevó sobre la portería contraria, anotando de hecho el único gol del partido, el que sirvió para que el Valladolid se adjudicara el quinto torneo Ciudad del Canal de Castilla, que es como se denomina el tradicional partido que llevó a un montón de gente al Juan Carlos Navarro de Medina de Rioseco, muy criticado, por cierto, a través de las redes sociales, algo que ya no sorprende a nadie, que las redes sociales se utilicen como muro de lamentaciones para muchas cosas, por parte de muchos aficionados que se quejaban de la poca preparación que tiene ese campo para albergar partidos de este tipo. Dos consideraciones, sin acritud. Es el único partido que el Real Valladolid va a jugar en la provincia durante toda la pretemporada. El único. un Real Valladolid al que hemos visto en Tordesillas, hemos visto en Laguna, solíamos ver en Íscar, ese partido este año ha salido del calendario, vemos en Río Seco y en alguna otra localidad que seguro ahora se me está escapando. Ahí también hay abonados y también es campo de cultivo para que la gente pueda en un futuro, sobre todo los chavales, pedirle a sus padres que le abonen a ver al Real Valladolid. Porque el Real Valladolid, sí es verdad, si vives a desmano en una localidad de difícil conexión con la capital, pues lo puedes ver por la tele. Ahora la Diputación está haciendo con buen criterio las rutas de autobuses que van recogiendo aficionados por diferentes puntos de la provincia para acercarlos a Zorrilla y devolverlos a sus lugares de origen al final del partido. Pero tanto los aficionados de Medina de Río Seco, de Íscar, de Tordesillas, de todas aquellas localidades cuyo campo ofrezca unas condiciones óptimas para que dos equipos profesionales se enfrenten en un partido amistoso, tienen derecho a albergar un encuentro de este tipo. Desde luego, el Ayuntamiento de Medina de Río Seco, con lo que sacó de recaudación en la venta de entradas y en las cafeterías que había habilitadas en el recinto, no recaudó lo suficiente como para acometer una obra de acondicionamiento para que en futuros compromisos tú estés más cómodo. A mí me parece que es de recibo querer, después de pagar 10 euros, ver el partido en condiciones. Pero también ha de ser de recibo hacerse cargo de la situación y, sobre todo, ejercer un poquito la empatía con dos clubes, el Club Deportivo Río Seco y el Club Deportivo Almirantes, cuyo personal altruista, desinteresada y voluntariamente trabajó para que al final se pudiera jugar ahí ese partido, porque el campo tenía tratamiento para que el encuentro se pudiera disputar. Que sí es verdad que a lo mejor te hubiera gustado verlo más en primera fila, pero pudiste ver al Real Valladolid en tu provincia en directo, porque el siguiente compromiso más cercano va a ser en Palencia, en el estadio de la Nueva Balastera, donde ahí sí vas a poder estar cómodamente sentado. Eso por un lado. Y en el tema de las camisetas, run-run con el diseño de las camisetas, a mí me da igual. A mí, particularmente, si el equipo consigue más de 43 puntos con esas camisetas, serán unas camisetas espectaculares. El equipo ha subido con diseños feos y ha bajado con diseños preciosos. Ha bajado con morados oscuros y ha ascendido con violetas claros. A mí, particularmente, no es un tema que ahora mismo tenga que condicionar el nivel de simpatía que yo sienta por mi equipo o deje de sentir. A mí, particularmente. ¿Es un tono morado oscuro? Es un todo tono morado oscuro. Sí, es verdad. ¿No es el violeta que hemos tenido las dos últimas temporadas? No es el violeta que hemos tenido las dos últimas temporadas. Ni siquiera es el violeta de los rótulos de las noticias de la página web del Valladolid, que es mucho más claro que el tono de la camiseta. Pero es la camiseta del Real Valladolid. Y a partir de ese momento creo que sobra cualquier tipo de análisis de lavandas claros o de moros nazarenos. La camiseta es la que va a representar al Real Valladolid en los partidos de Zorrilla seguro y en buena parte de los partidos como visitante. Y es la camiseta que nos tiene que mantener una temporada más en Primera División o que nos tiene que significar la vuelta a la segunda. En el primer caso será preciosa y en el segundo también, porque será la camiseta del Real Valladolid. Vamos a escuchar a Sergio González al final del encuentro, en el mismo césped del estadio Juan Carlos Navarro, atendiendo breve y escuetamente a los medios allí reunidos.
Bueno, lo primero, muy contento por el recibimiento, ¿no? Por la gente, ¿no? Creo que también es bonito que, bueno, que podamos ir conociendo, ¿no?, los pueblos, distintos pueblos de Valladolid para, bueno, para que se estén más cerca de los futbolistas, para que se sientan más, más participativos con ellos, más identificados con ellos. Y bueno, el partido es un partido intenso, partido bueno. Creo que el Racing es buen equipo, un equipo que prácticamente es similar a nosotros, ¿no? En la forma de jugar, cómo quiere jugar, los conceptos. Es verdad que nosotros defensivamente creo que hemos estado bien, quitando la acción esta de, bueno, de último remate que ha tenido que parar Samu. Creo que el equipo está cogiendo los conceptos bien, los que los tenían antes ya los tenían asimilados y los nuevos están adaptándose bien, y poco a poco cargando la mochila de buenas sensaciones para empezar la liga.
Ganas de verle, ¿no? Después de toda la
Final. Sí, ha sido una pena, ¿no?, que no pudiéramos tener la logística buena para que estuviera con nosotros allí en Estados Unidos. Pero bueno, él tiene la suerte también que es un alumno aventajado porque estuvo el año pasado con nosotros. Bueno, yo creo que tenemos bastante potencial arriba como para poder exprimirlo todo.
Hoy Cris Ramos no ha estado convocado por decisión técnica, ¿una salida está ya cercana?
Bueno, el míster en este caso habla con la acción deportiva y ha transmitido un poco las sensaciones que él tiene y lo que hay que hacer, ¿no? A partir de ahí el tiempo lo dictaminará pues el mercado, ¿no? Tanto Mayola como Cris, hemos hablado con ellos individualmente, son dos futbolistas nuestros que, bueno, que entrenan muy bien, que están muy bien, pero nosotros creemos que, bueno, que este año aún no formarán parte de la plantilla.
Está muy reforzados la defensa central, y ha llegado Javi Sánchez. ¿Eso quiere decir que Calero tiene casi más posibilidades de irse que de quedarse?
No lo sé, no me puedo mojar en eso. Al final, dirección deportiva, vosotros sabéis lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que Calero se quede con nosotros y mi mensaje es ese, ¿no? Y mi idea es esa, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que el mercado está ahí. El club quizás tiene que vender para tener más activo. Bueno, yo refiero al fichaje de Javi, es un futbolista con mucho futuro, que ha tenido un presente ya importante en el Madrid. Vamos a ver si le sacamos un buen rendimiento, que lo queremos.
Mañana a las 11:30 a.m. será presentado en la sala de prensa de Zorrilla Javi Sánchez, que trabajará con sus compañeros en la tarde de hoy, lo hará también en la mañana de mañana, y que va a ser presentado, como decíamos, después de la sesión matinal de mañana. El jueves se marchan para Marbella, allí dos sesiones preparatorias, una ante el Granada y otra ante el Mallorca, que van a ser los dos partidos consecutivos al amistoso jugado en Medina de Rioseco, que va a ser el lugar donde se concentre el balonmano Aula Cultural, que, fíjate el dato que te voy a dar, cuenta por 34ª temporada consecutiva en su cuerpo técnico con Miguel Ángel Peñas, el jefe de todo. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿34 años que te metiste en este embolado?
Ya sé, ya era un chavalín, ya no soy tanto.
Bueno, vosotras vais a hacer la pretemporada en Medina de Rioseco, en un pabellón que está justo al lado del campo donde jugó el Real Valladolid el pasado fin de semana, pero el club hoy comunica que eres el jefe de todo, que desde tu cumbre, desde tu cúspide de pirámide, se van a controlar desde el primer equipo hasta las más peques, ¿no? Eso quiere decir que la responsabilidad deportiva de todo lo que pase desde arriba hasta abajo es prácticamente tuya.
Bueno, la verdad es que hay personas que están trabajando ahí, ¿no? Aparte de mí, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, lo que es el equipo de División de Honor, bueno, llevo ya unos años ya teniendo ahí el mando, ¿no? Y bueno, espero seguir porque me gusta, me apetece y quiero seguir disfrutando de esto que estamos consiguiendo poco a poco, estamos peldaño a peldaño, cada año un poco más. Y quizás el día que empecemos a bajar, pues a lo mejor tenemos que abandonar, pero mientras pueda y sigamos con esa ilusión y esas ganas que tenemos de seguir dando pasos hacia adelante, pues bueno, pues hay que continuar, ¿no? Y es lo que queremos.
Cuéntame un poco de tu vida. ¿Cuántas horas le dedicas al día al balonmano, Miguel Ángel?
Bueno, la verdad que no sé, no te puedo decir exactamente horas al día. Hay días que solamente tienes un poco más que el entrenamiento, que serían 2 horas y pico o 3 horas, pero hay días que mucho más, porque no solamente es entrenar, preparar entrenamientos, preparar vídeos, ver vídeos, cortar vídeos, preparar lo que es las cada semana, preparar, ver partidos de otros equipos, ver partidos de jugadoras, porque mira, aunque hemos estado sacando jugadoras poco a poco, lo cierto es que el día 31 de mayo teníamos toda la plantilla cerrada prácticamente, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que está haciendo cada día, ¿no? Y la verdad que es muchísimo el trabajo, no solamente es lo que se ve en el partido, no solamente lo que se ve en cada entrenamiento, sino que tenemos un compendio de muchas personas que estamos trabajando cada día, que al final es muchísimo, muchísimo el trabajo que se hace diariamente. Y bueno, por desgracia no puedo dedicarme exclusivamente a ello, ¿no? Pero sí que me gustaría en el futuro poderme dedicar en exclusiva al equipo, porque creo que esto es mucho trabajo para compartir con otro trabajo.
Claro, naturalmente, si fueras profesional y pudieras vivir solo de ello, cambiarías tu sistemática, ¿no?
cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Sobre todo porque hay días que llegas y días que no llegas. No llegas porque te vence el sueño, no llegas porque es un esfuerzo tan grande el que haces cada día, levantarte de temprano, estar dedicado al trabajo, luego dedicarte al balonmano, ver vídeos, tal y tal. Hay días que no puedes, ¿no? Te gustaría dar mucho más de lo que puedes dar al equipo, porque tengo la suerte de que tengo una gran compañía en el cuerpo técnico que me ayuda muchísimo, y luego evidentemente las jugadoras que la verdad que tengo una gran suerte de que tener tanta gente buena a mi alrededor, que es muy importante, porque si no sería imposible.
Oye, no, pero el tema de los vídeos, que es muy importante, imagino que tú tendrás que buscar hacer el scouting a jugadoras a base de vídeos de verdad, no de highlights de YouTube, porque ahí todas juegan bien, ¿no?
No. Yo, mira, ahora se está jugando el Panamericano y ahora se van a televisar las semifinales y las finales. Cuando están jugando cada partido que juegan el Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, cada, todos esos campeonatos, yo me bajo lo que quiero ver, me lo bajo y lo tengo ahí preparado para verlo entero. Los scouts de vídeo no valen para nada. Yo hago una jugada normal, te hago un vídeo de que es espectacular.
Claro, a eso te iba, que era como los futbolistas en YouTube, y el juego y cómo las enchufa y luego es un matado.
No. Tengo claro que no es así, que no es así. Entonces, siempre que cuando fichamos a alguien, viendo no solamente lo que es deportivamente lo que se ve, sino también cómo son humanamente, que creo que es muy importante que fusionar las dos cosas, ¿eh?
Oye, has hablado de las jugadoras. Ahora que vuelven del verano, las jugadoras cuando vuelven de vacaciones te dicen, pues mira, en mi tierra he estado en un campus y he visto una niña que tiene estas características, ¿por qué no le pegas un...? ¿Ese tipo de información también nos llega?
Sí, de jugadoras, de entrenadores de otros clubes, de sitios donde muchas... Bueno, si por personas fuera tener la plantilla aquí en Valladolid, tendríamos que traer todos los años 30, 40 o 50 jugadoras, ¿no? Porque te dicen de muchas jugadoras que es cierto que hay muy buenas jugadoras por ahí. Claro, unas que no tenemos acceso a ellas por unos motivos, ¿no? Y otras que no cabrían, evidentemente. Aquí estamos buscando siempre las mejores dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, porque lógicamente nosotros no tenemos las posibilidades de otros equipos, que sí que dicen, esta jugadora que destaca, que tal, pero claro, cuando quieres acceder allí, dicen, no, si es que no puedo por estas condiciones, no por las condiciones, sobre todo económicas, ¿no? Porque, bueno, hay muchas jugadoras que sí quieren venir aquí y que tienes que decirle al padre, oye, no, es que no queremos que reúna las condiciones, tienes que convencer al padre de que no, con buenas palabras para decirle, no, es que no cabe aquí, ¿no?
Claro.
No es tan fácil.
Oye, la competición de este año, ¿esperas una competición seria? Ya hemos empezado mal por el calendario, hay gente que está de acuerdo, hay gente que está en desacuerdo, porque son semanas de muchas actividades consecutivas para luego parones casi injustificables. El año pasado tuvimos lo del Cañamelar, que si jugamos con lo puesto 15 días y qué casualidad, justo cuando va al aula, cobran y pueden jugar al máximo nivel. ¿Esperas algo más serio que lo del año pasado, que fue un poquito circo?
Yo espero y creo que va mejorando la cosa. Creo que va mejorando la cosa y creo que el reducir la competición, no sé si es bueno o malo, yo creo que no es bueno. Lo que sí que sería interesante que fueran los que hubiera 14 equipos, pero con la disposición preferente para poder jugar aquí. Es decir, no puede haber equipos que no tengan la condición o la posibilidad de poder jugar en esta categoría. Pero sí que es cierto que tenemos que volver, una vez que pase el Mundial de aquí de España, tenemos que volver a los 14 equipos. Creo que es más serio, no podemos quedar tan escueto en una competición. O, si fuera así, pues buscar una opción de playoff, buscar una opción de otras cosas que puedan dar un atractivo a la competición en sí, ¿no? Lo que es cierto es que yo creo que vamos mejorando todos, vamos en el buen camino todos. Entonces, lentamente, pero espero que sea seguro, y sobre todo eso, que sea seguro, y que esta competición que se reduce va a ser evidentemente mucho más competitiva, y ya, cuando me dicen, bajan dos igual, no, nos libran 10. Este año libran 10, antes libraban 12, este año libran 10 solamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y plantearnos que la liga es lo más importante.
¿Tenéis miedo entre los entrenadores de equipos de la zona media de que se vuelva al bipartidismo en la división de honor femenina? Es decir, que Rocasa y Veravera se lo coman todo.
Eso puede ser porque el presupuesto que tienen ellos está por encima de todos los demás. Pero sí que te digo una cosa, no pueden abarcar con todas las jugadoras, ¿no? Entonces sí que los equipos que están, o que vamos a estar, yo creo, que vamos a estar en la parte media alta de la tabla, yo creo que somos equipos que nos hemos reforzado todos bien. Los de abajo están reforzándose muy bien. El año pasado, Veravera juega la última jornada para jugarse la Liga 1 y pierden Alcobendas,
sí,
que se libra justamente en esa jornada, la jornada anterior. Quiere decir que va a haber muchísima desigualdad. El equipo que ha ascendido ficha a la jugadora máxima goleadora de la competición, que es Judy Bizuete. Con lo cual, esto es un poco de... Los de abajo no quieren perder el hilo, no quieren bajar. Y es que la segunda categoría es un pozo espectacular. Y todos queremos mantenernos en la categoría, sobre todo eso, mantenernos en la categoría, que es lo más importante.
Europa, ¿ilusionados o preocupados por el desgaste que suponen pues viajes no demasiado cómodos? Charter no os va a pagar, Cayetano, ya te lo digo yo desde aquí. Y rivales que van a pegar como si fuera gratis.
Bueno, mira, creo que tenemos que tener mucha ilusión en algo nuevo, ¿no? Cada año que pasamos nos enfrentamos a un reto diferente, a tener que hacer equipo, tenemos que innovar jugadoras, y siempre tenemos un reto nuevo. Y esto es un reto también nuevo, y que hemos intentado reforzar la plantilla para esa situación, ¿no? Ya no podemos tener 6 niñas, porque no, las bajas que teníamos eran muy importantes, y no podemos tener 3 o 4 niñas. Entonces dijimos, vamos a tener 3 niñas, y dentro de nuestras posibilidades, tener jugadoras que puedan dar un nivel o tenga la experiencia para poder competir en esta situación nueva, ¿no? Entonces, creo que hemos conseguido hacer una buena plantilla que la vamos a reforzar con también chavalinas jovencitas, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ver si conseguimos una plantilla amplia y que sea competitiva, y que podamos jugar miércoles, fin de semana, cuando nos corresponda, porque al principio no va a ser así, pero cuando llegue a partir de febrero, si conseguimos pasar alguna ronda, va a ser todo así, va a ser miércoles, fin de semana, y tenemos que tener la plantilla seria, es más contundente, es más fuerte, y espero que sea también igual de competitiva.
¿En Rioseco vais a estar solo entrenando o va a haber también algún amistosillo?
La última jornada, que es el sábado 10, jugamos un partido bien suazo de Amaya aquí a jugar. Creo que, bueno, será un buen colofón a esta semana dura de trabajo, aunque evidentemente no vamos a estar para competir porque va a ser dura, durísima, pero ya vamos a empezar a ver ya a las nuevas jugadoras cómo se desenvuelven.
Pues que todo salga tal y como tienes en seguramente en tu hoja de Excel, o no sé si trabajas con Excel o con Word o con un cuaderno y un lápiz, que no sé exactamente cuál es tu metodología, pero que sobre todo que no haya lesiones, ¿eh?
Sí, es que es una cosa importante. El año pasado fuimos lastrados por las lesiones, tuvimos muy mala suerte con las lesiones, y espero que este año pues eso no ocurra, ¿no? Desde el principio ya tienen su trabajo, cuando llegan aquí al día 1 a la pretemporada ya tienen que haber venido con su trabajo realizado, y espero que vengan en condiciones para poder aguantar la temporada en las mejores condiciones posibles, y sobre todo eso, que no haya lesiones.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y cerramos. Adecuoya ha decidido desestimar las ofertas que tenía y renovar con el Carramibre Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, completando de esta manera el juego interior, una continuidad que valora así su técnico Hugo López.
Bueno, pues creo que la renovación de Coy es importante, sobre todo de cara a mantener el esqueleto del equipo de la temporada pasada, la mayor parte, con lo cual conseguimos que al final sigan 5 jugadores de la temporada anterior. Sobre todo con Adecoya me quedo con la parte final de la temporada que ha hecho, la segunda vuelta y el magnífico playoff contra Melilla, y es el Adecoya que me gustaría ver este año, ¿no? Un jugador activo, polivalente y que desarrolle un poquito más a lo mejor el tiro de 3 puntos, el tiro exterior, pero sin perder la fuerza y la capacidad atlética junto con su dureza defensiva que atesora.
Nació en Illinois, en Estados Unidos, en diciembre del 94, pero no va a ocupar plaza de extranjero, ya que tiene pasaporte británico. Disputó el año pasado una media de 19 minutos, promediando 4 puntos y medio, 3,7 rebotes, y en los playoffs subió sus números con 9,4 puntos, 5 rebotes y casi 2 asistencias. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana, recuerda, volvemos, y mañana presentado Javi Sánchez por parte del Real Valladolid, un Real Valladolid que se entrena a puerta abierta dentro de 2 horas y media en los anexos a Zorrilla. Ahora quedas con la tarde aquí en la sintonía de la cadena COPE.